Librería San Jorge. Artículos religiosos.
Orfebrería.
Ornamentos litúrgicos.
Imágenes.
Pósters.
Estampas.
Rosarios.
Iconos.
Incienso.
Carbón.
Velas.
Nacimientos.
Novenas y música sacra.
Librería San Jorge. Estamos a su servicio en calle General Marvá 4.
Calle Aureliano Ibarra 9, junto Casa Sacerdotal, Alicante.
Y en calle Solar 5, Elche, junto Parroquia El Salvador.
Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Si acabas de incorporarte al COPE Alicante, es momento de escuchar y de saber cuál es la actualidad de nuestra diócesis de Orihuela Alicante. Es la 1:35 casi. Un saludo de quien les habla, de María José García. Hoy nos vamos a ir a hablar de una asignatura, la de religión, la que se imparte en algunos colegios de nuestra diócesis, y también de algo muy importante, de una fecha que se ha estado celebrando durante todos estos días, durante todo este año, y que se clausura mañana, y es el 50 aniversario de Cáritas. Espero que te quedes ahí al otro lado. Un abrazo, hasta ahora.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo domingo se celebra la fiesta del Corpus Christi, y es los niños de la primera comunión salen por las calles, y parece que es como una fiesta como más infantil, más para ellos, más para los niños que han tomado la primera comunión. Pero queremos recordar desde aquí qué significa esta fiesta. Está con nosotros Pepe Conejero, es delegado episcopal de Cáritas Diocesana de nuestra diócesis de Orihuela Alicante. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, María José.
¿Qué es la fiesta del Corpus?
Pues la fiesta del Corpus es una fiesta importante, porque ahí celebramos que Jesucristo se nos ha quedado en la Eucaristía, en el pan y en el vino. Y siempre lo asociamos con los niños que salen en la procesión, pero además también es el día de Cáritas, porque es que Corpus y Caridad van unidos. Sí, en estos días, si saldremos a la calle a adorar a Jesucristo en la Eucaristía, con toda pomposidad que hacemos, porque realmente Cristo es importante y está en el pan y en el vino, pero también no nos podemos olvidar de que también tenemos que adorar a Jesucristo, que está en el pobre.
Hay veces que no se sabe que Cáritas forma parte de la Iglesia, que piensan que es una organización separada, ¿no?, de la Iglesia, y es la propia Iglesia, ¿no? Por eso cada parroquia pues tiene su Cáritas, aparte de la Cáritas diocesana. Además, en este tiempo cobra una especial importancia la caridad de la Iglesia.
Así es, porque Cáritas es la Iglesia que ejerce la caridad. Y digo más, es decir, si no tuviéramos la caridad, no seríamos Iglesia. Uh-huh. Eso ya nos lo dijo Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est, el Papa Francisco nos lo ha recordado también, y precisamente celebramos nosotros el Día de la Caridad, el Día del Corpus, porque están muy unidos. Precisamente mañana sábado tendremos el encuentro diocesano de Cáritas, que nos acompañará don Jesús, nuestro obispo, y te decía que iban muy unidos la caridad y el Corpus, porque si adoramos a Jesucristo en la Eucaristía, que es que nos entrega su cuerpo y su sangre, que nos está dando su vida para que nosotros tengamos vida, no podemos decir que vamos a Dios si no vamos al pobre. Si vamos a acercar a comulgar, a estar en comunión con ese Jesucristo, es porque queremos entregar y dar la vida. Y entregar y dar la vida de forma muy especial, pues, al pobre, al que sufre, al que no cuenta. Si te acuerdas cómo es el juicio final, tuve hambre, me dices de comer, tuve sed, me dices de beber, y en la Eucaristía celebramos nuestra redención, nuestra salvación. Pues nuestra salvación va unido, pero íntimamente unidos, que no podemos eludirla, el estar con el pobre y el estar con el que sufre.
¿Cuál es la diferencia? Alguien que nos pueda decir, bueno, pues yo puedo ejercer la caridad, puedo ayudar a la gente pobre, pero no tengo por qué ir a la Iglesia. ¿Por qué es importante?
A ver, todo el mundo tiene que ayudar a toda persona que sufra, porque somos personas. Y yo te diría que desde nuestra fe, ya no es que sea una opción, es que es una obligación. Todos cristianos tenemos tres dimensiones fundamentales. Si somos cristianos, tenemos que estar con nuestro Dios. Necesitamos la parte de oración, la parte de sacramentos. Es la dimensión donde estamos, digamos, en intimidad con Él y celebramos nuestra fe. Necesitamos anunciar la palabra. Y eso que anunciamos y celebramos, tenemos que vivirlo. Y lo vivimos en la caridad. Si nosotros somos cristianos y ejercemos la caridad, necesitamos, además, acudir a la Eucaristía, acudir a la oración, porque ahí encontramos nuestro gran apoyo para la tarea que hay que hacer, que es inmensa, que a veces es dura, que a veces es difícil, apasionante, eso es cierto, pero a veces se hace dura y difícil por todos los problemas que hay, por todas las situaciones personales que hay a nuestro lado. ¿Dónde encontramos la fortaleza para no decaer? ¿Dónde encontramos la ilusión para cada día levantarnos? En la Eucaristía. En la Eucaristía Jesucristo es nuestro alimento y además es el alimento de todas las personas. Por eso, si ejercemos la caridad, necesitamos acudir a la oración, acudir a la Eucaristía, a encontrarnos con Jesús sacramentado, porque ahí encontraremos nuestra fortaleza. Y eso nos llevará a entregar la vida, a darla, a derramarla por cada persona que está con nosotros.
Es una consecuencia, realmente.
Totalmente, totalmente.
Este sábado decías que se celebra el encuentro diocesano de Cáritas. ¿Qué se hacen en estos encuentros?
Cada año lo hacemos de una forma diferente. Este año lo vamos a hacer un poquito más de convivencia, de compartir entre todos. Otra vez ha sido también un parte más formativo con alguna conferencia. Este año, como celebramos el 50 aniversario,
claro,
de Cáritas, que lo clausuraremos este sábado, y ya hemos tenido varios espacios formativos, pues aquí lo que vamos a hacer va a ser primero la Eucaristía, celebrar nuestra fe. Tendremos unos stands, pues, con la información de lo que se hace en Cáritas, y después ya tendremos diferentes actuaciones, pues musicales, teatrales un poquito también, donde podamos convivir, compartir entre todos, pues entre los voluntarios, entre los trabajadores, entre las personas que están acogidas, que hemos creado un espacio ahí entre todos, donde todos estemos juntos, al lado de la mano, porque una de las cosas que decimos en Cáritas es que el protagonista tiene que ser la persona que viene con nosotros. Por eso queremos que en este encuentro nos encontremos todos, es decir, trabajadores, voluntarios y personas acogidas, formando una familia, la familia de nuestra fe, la familia donde vivimos desde el amor.
¿Cómo ha sido de especial este año? Porque habéis hecho muchas cosas en torno al 50 aniversario de Cáritas, exposiciones, charlas. ¿Cómo se ha vivido? Porque ya se termina la celebración.
La clausura en principio la tendremos este sábado. La hemos vivido con mucha intensidad y con mucha alegría. Con la alegría de decir 50 años de Cáritas, 50 años de una manera organizada en el ejercicio de la caridad, aunque bien dicho, la caridad se ejerce en la Iglesia desde el inicio. Es decir, desde los primeros apóstoles ya se vivía en la caridad. Pero vamos, Cáritas como organización nació, digamos, formalmente hace 50 años. Ha habido muchísimos eventos, desde la primera misa de inauguración, después hemos tenido una exposición fotográfica sobre la historia de Cáritas que está recorriendo toda nuestra diócesis. Hemos tenido algunos conciertos también, hemos tenido también charlas formativas, vino el secretario general de Cáritas, vino un economista, hicimos un reportaje sobre el Sáhara, sobre lo que significaba la caridad, la formación sobre lo que significaba la caridad, cómo plantear una nueva economía en nuestro mundo, entonces con muchísima intensidad. Un momento también importante fue la Eucaristía del 50 aniversario con nuestro obispo, con don Jesús. Y también se acompañó don Rafael y don Victorio, nos escribió una carta y se acordó de nosotros también, donde le damos las gracias a Dios por estos 50 años y nos animaba a continuar viviendo en la caridad. Yo creo que fue una Eucaristía bonita, vivida entre todos. Cantó el coro del colegio El Carmen de Casalarga. Lo tengo que decir porque es mi cole, yo lo siento y lo quiero mucho y lo tenía que decir.
Claro que sí. Pues en este año, hombre, tantos son 50 años de Cáritas, no habrían ni nacido, Pepe, pero no. por eso no te puedo decir cómo son estos 50 años, pero sí en este poquito tiempo que llevas, te voy a decir, viviendo y en Cáritas, ¿cómo ha cambiado de alguna manera, sobre todo en estos últimos años que parece que se ha acuciado un poco más? La pobreza, por lo menos a nuestro alrededor.
Desde los inicios hasta ahora ha cambiado bastante, porque son situaciones diferentes, realidades diferentes. En un primer momento, que sea un momento, digamos, más pues de repartir comida, más de asistencia, pues digamos una época más intermedia, donde se busca mucho lo que llamamos la promoción, el acompañamiento, y ahora estamos en esos dos ámbitos. Por toda la crisis ha sido, por desgracia, numerosas las personas que han acudido a Cáritas por la situación familiar en la que han quedado. No hace falta que la recordemos porque la conocemos todos. Y entonces ha habido un mayor aumento de reparto de comida, de ropa, de pagos, incluso a veces de alquileres, de agua, de luz. Ha aumentado espectacularmente por la situación concreta. Pero no queremos perder nunca de vista, y que es importantísimo, lo que llamamos el acompañamiento y la promoción. El acompañamiento es importante porque queremos que las personas van creciendo cuando se sienten reconocidas como personas, cuando se sienten queridas, cuando saben que son importantes para alguien. Y eso lo hacemos con el acompañamiento, caminamos con ellos. La idea no es aquí viene el salva todo, el que lo sabe todo que es perfecto, sino la idea es juntarnos del brazo y caminar juntos. Y en ese caminar ambos nos acompañamos. En ese caminar creemos que es muy importante la promoción, lo que se ha dicho toda la vida. Yo recuerdo cuando yo 50 años no tengo, pero de que soy pequeñito yo recuerdo que decían, si le das un pescado comerá un día, si le das la caña podrá comer todos los días. Pues esa es la idea de la promoción. Es decir, formarlos para que puedan conseguir un trabajo por ellos mismos y puedan salir de esa situación de pobreza. Que la situación de pobreza no se eternice. Porque hay a veces que están los padres, los hijos y los nietos. Y entonces, claro, eso nos tiene que ser una llamada a que eso tenemos que cortarlo. Que tenemos que crear recursos, que tenemos que crear caminos para que la gente deje de ser pobre y por ellos mismos. Que no los tengamos solamente a nuestro lado siempre pidiéndonos cosas, que sepamos caminar con ellos, quererlos, valorarlos, apreciarlos y buscar esas vías donde puedan salir de la pobreza.
En esta sociedad donde cada vez somos un poco más individualistas, donde sobre clase media, todo, uno, todo el mundo tiene su móvil, su wifi, su internet, su. Pues yo pienso, por ejemplo, en un edificio que, pues, no sé, las compañías que pensarán de esto, pero sí que a lo mejor con una misma señal podría todo el edificio tener wifi, ¿no? Por poner un ejemplo. Sin embargo, cada uno tiene el suyo. Cada vez somos como más individualistas. ¿Esto se nota también a la hora de ser más caritativo? Porque estamos tan acostumbrados a tener yo lo mío y que cada uno se apañe con lo suyo.
Estamos en una sociedad bastante individualista. Sí que es cierto que la crisis, yo creo, de las pocas cosas, que han sido poquísimas cosas buenas que ha traído, es que sí que nos ha hecho abrir la mirada y darnos cuenta de que hay gente que está peor que nosotros. Sí que es cierto que con toda la historia de la crisis sí que ha habido mucha mayor generosidad y de gente de la calle muchas veces. Es decir, ya no hablamos de gente con mucho dinero, sino de la gente humilde, sencilla, que te han dado 5, 10, 20, 30 euros para esto, para lo otro, y cuando sabes que están justos. Yo creo que sí que con la crisis ha habido una mayor generosidad y de mucha gente de la calle, de a pie. Pero también es cierto que estamos en una sociedad individualista, que pensamos en lo mío más que en lo nuestro. Que pensamos más en el tener que en el ser y en el crecer. Y esa es una sociedad que tenemos y que el propio sistema económico que tenemos nos invita a ello, porque nos invita a consumir, a tener, a poseer, no a vivir, a ser, a amar. Entonces sí que tenemos que luchar por un cambio de sociedad, en tanto a valores como en cuanto a sistemas. Acuérdate que ya Juan Pablo II, y eso ya hace años, nos decía que había unas estructuras de pecado, lo cual significa que hay una serie de estructuras que no nos ayudan a ser cristianos.
Hay una frase que no sé quién dijo, algo así como que queremos las cosas y utilizamos las personas, cuando debería ser al contrario.
Así es.
En Cáritas no ocurre esto, afortunadamente, y además gracias también al gran equipo de voluntarios con el que cuenta. No sé si habrá algún número, sabrás una cifra exacta o
pues
va cambiando, pero aproximadamente
somos cerca de 2.000 voluntarios los que hay en la diócesis. Apenas hay 50 trabajadores y 2.000 voluntarios. Y el trabajo es inmenso. Si se puede hacer todo lo que se hace, es gracia. Bueno, por un lado los trabajadores que trabajan todo lo que pueden y un poco más, y por el otro lado los 2.000 voluntarios que hay, que entregan su vida, su tiempo y hasta su dinero. Son muchísimos voluntarios por todos los lados, en cantidad de proyectos, empezando por las propias parroquias, que hacen una labor bonita, preciosa, y nosotros consideramos que es la más importante porque es la más cercana. Si nosotros tenemos en Cáritas una gran virtud, en ese sentido es la gran cercanía que tenemos a la gente. Tenemos una gran red, porque decimos que cada parroquia tenga su Cáritas, lo cual nos permite una gran cercanía allí donde hay pobreza, allí donde hay exclusión. Y aparte de eso, pues los proyectos que tenemos. Se puede mantener todo esto gracias a voluntariado, si no sería imposible. Porque ya te digo que dedican horas, horas y horas. Y no son horas de estar en un despacho, son horas muchas veces de estar con la gente. Ahí está la acogida, pero se les acompaña, se les visita en las casas, se busca proyectos de promoción. Son muchas horas que se acompañan. También es cierto que los voluntarios están contentos. También es cierto que, aunque trabajan y mucho, lo hacen con alegría, y la mayoría, todos te dirían, que salen ellos más enriquecidos que los demás, que son ellos los primeros beneficiados de la labor que están haciendo.
Es cuando uno da, recibe el doble.
Hay más alegría en dar que en recibir, nos dijo Jesucristo.
La gente que nos está escuchando y que diga, bueno, yo quiero pues aportar mi granito de arena y me gustaría colaborar, ya sea con mi tiempo, ya sea de alguna otra forma, ¿qué tiene que hacer?
Pues a ver, con su tiempo nos vendría de maravilla, porque cuanto más voluntarios, mejor. Lo ideal sería que se acercase a su parroquia y se presentase al equipo de Cáritas o al párroco y dijera que quiere ser voluntario de Cáritas. Aparte de eso, también tenemos varios proyectos, pero como en toda la diócesis tenemos muchos proyectos de albergues, de promoción, de, bueno, hay un montón. Entonces yo en principio le invitaría a que se acercase a su parroquia y se presentase al equipo de Cáritas o al sacerdote y quisieras y se presentase para ser voluntario. Manos no nos sobran, nos faltan. Pues ya te digo que la tarea es inmensa, María José. Y es inmensa porque es mucho más que dar de comer. Hay que repartir la comida porque estamos en tiempos duros y difíciles, pero además hay que acompañar. Y eso significa muchísimo tiempo, muchísimas horas de estar con la gente. Entonces, cuanto más manos tengamos, mucho mejor.
Esto es en cuestión de Cáritas, que decíamos que se celebra también con la fiesta del Corpus, que va unida, pero el domingo, hablábamos del encuentro diocesano de este sábado, y el domingo, el día del Corpus, como bien decías, no solamente de los niños, ¿cómo podemos vivir este día? Aparte de acompañar a los más peques, claro.
Pues a ver, el día del Corpus es un día para dar gracias a Dios porque se nos ha quedado en la Eucaristía. Yo creo que eso es algo tan grande que, como lo tenemos tan cercano, no nos damos cuenta. Cuando tenemos algo grandioso, que lo tenemos cotidiano, parece que no sea tanto, pero lo es. No hay ninguna otra religión donde podamos decir que hay un Dios tan cercano como el nuestro, que se ha quedado en el pan. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer en ese día del Corpus es un ratito de oración ante el Santísimo, un rato de oración ante Jesucristo sacramentado, para darle gracias por quedarse allí, para darle gracias por acompañarnos, por ser nuestro alimento, por ser nuestra fortaleza. También acompañándolo en la procesión. Yo creo que también es bonito el salir a la calle, anunciar nuestra fe, anunciar a Jesucristo Eucaristía. Y también comprometiéndonos nuestra vida con el pobre y con el que sufre. Quiero que sea un bonito día también para hacer una oración pidiéndole al Señor, ¿qué quieres de mí? Ante la Eucaristía, que nos invita a dar la vida, a entregarla. A lo mejor si nos está pidiendo que la entreguemos, a lo mejor que hagamos alguna acción de voluntariado, a lo mejor que estemos en Cáritas, seguro que nos dice algo de entregar la vida. También ese momento sería importante.
Pues nos quedaríamos aquí toda la tarde escuchándote, Pepe Conejero, delegado episcopal de Cáritas de nuestra diócesis de Orihuela Alicante. Muchísimas gracias por acompañarnos este rato y acercarnos un poco más a esta fiesta que celebramos desde la Iglesia.
A ti, María José, muchas gracias.
Un abrazo. Lo decíamos al comienzo y tenemos ya aquí al otro lado del teléfono a Luis Aznar, delegado de enseñanza de la diócesis de Orihuela Alicante. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, María José.
Me da mucha alegría, lo primero que todo, volver a hablar contigo.
Bueno, y a mí también. De vez en cuando ya llevamos tiempo, pero sí, siempre es un placer y una alegría.
Ya sabes que esta es tu casa. Bueno, queríamos hablar en esta ocasión de la enseñanza religiosa, de cómo se encuentra en este momento la enseñanza de religión en los colegios. ¿Cuál es el momento que está viviendo?
Pues bueno, en este momento del mes de mayo, pues de maravilla, estamos en tiempo, bueno de maravilla, cansados un poco los centros, los profesores, todo el mundo docente, ¿no? Todo el cuerpo docente, pues entregando lo mejor de sí en todas las áreas, y bueno, pues también de final de curso, que se nota la gratitud por lo que se ha vivido, pero también un poquito de cansancio. A nivel de la enseñanza religiosa escolar, bueno, sí, pues como siempre decimos, o quizás de una manera un poquito más acentuada en este último tiempo, pues sí que lamentamos en muchas ocasiones, bueno, por una parte estamos felices, contentos, porque a pesar de la coyuntura, pues son casi 2 millones de familias las que en toda España solicitan libremente, porque vivimos en un país de, gracias a Dios, de derechos y libertades, que han costado a nuestros antepasados mucho tiempo, pues bueno, llevar a cabo y poder instaurar de una manera en nuestro país, en nuestra convivencia. Esos derechos y libertades, pues precisamente permiten a las familias libremente elegir para sus hijos la enseñanza religiosa escolar.
Hay gente que todavía piensa que eso es un favor que se le está haciendo a la Iglesia, no se dan cuenta que es que 2 millones de personas la están solicitando.
Bueno, pero aparte que 2 millones de personas lo soliciten, que no es poco, porque cualquier colectivo incluso podríamos referirnos, no viene al caso, a colectivos muchísimo menores, en personas y en solicitudes son atendidos, favorecidos y diríamos respetados. No entiendo por qué, bueno, entendemos por qué estos 2 millones de familias que libremente solicitan la asignatura de religión, pues son miradas con sospecha o son miradas, como tú decías, como también por cierta confusión, pensemos que a veces, de muchas maneras por ignorancia, en otros casos, pues no sé si intencionada, con la confusión que se suscita, porque el hecho de la enseñanza religiosa escolar es un derecho constitucional que, gracias a Dios, como te decía, pues ha costado mucho trabajo y muchos sufrimientos y muchas alegrías de muchos antepasados nuestros y que están muy agradecidos. Es un derecho de libertad en el sentido más neto de la palabra. Claro. A veces, como dicen, me permites un refrán, como dicen en mi pueblo, porque yo soy de pueblo, gracias a Dios, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y a veces sí que sorprende con cierta pena que se nos llene la boca, gracias a Dios, y en tantos ámbitos han conquistado la libertad, igualdad, derechos, menos cuando entramos en un ámbito pues que también forma parte de la persona,
sí, es
su dimensión trascendente, y no solamente su dimensión trascendente, sino cómo entendernos y cómo entender nuestra cultura, cómo entender nuestra lengua, cómo entender nuestra historia, si no es desde el hecho también religioso y un hecho religioso concreto.
Muchas veces, quizá por lo que decías, por desconocimiento, porque una clase de religión en un instituto, en un colegio, no es dar catequesis. Para eso están las iglesias y es donde se da catequesis, es otra cosa.
Sí, pero bueno, con estas dos palabras se juega y se confunde, porque precisamente la clase de religión juega ese papel fundamental, que es la relación entre la razón y el hecho religioso, la dimensión trascendente, que creo que es innegable, en el matiz y en el acento que podamos poner. Pero incluso, si me apuras también, María José, no solamente en esa dimensión trascendente, que no podemos mutilar, que no podemos ni debemos mutilar, ya sabemos las consecuencias cuando se mutila una dimensión trascendente y moral de la persona. La sabemos, tenemos experiencia, se ha vivido. Las consecuencias creo que no las queremos. Y por eso entendemos que es un bien, no solamente la dimensión, cultivar esta dimensión intelectual, afectiva, social, de todo niño, de todo adolescente, sino todo aquello que enraiza también, diríamos, todos los valores y virtudes que engendra el Evangelio, que engendra también el recuperar y el mantener vivo esa raíz, en el cual, insisto, más que en ningún lugar, quizás nosotros somos los llamados a conocer como un hecho fundamental que ha marcado nuestra historia para bien, gracias a Dios.
¿Cómo es la situación de la asignatura de religión en las escuelas concertadas?
En la escuela concertada, bueno, diferente ámbito, aunque la legislación en tanto en cuanto a la materia curricular es la misma, por cierto, hemos sufrido por recortes horarios en muchas ocasiones, aparte de todas las tramas administrativas, que quizás legislativamente, por no dejar claro, por una confusión, por una no definición acerca de estos asuntos, que son muy claros, en tanto en cuanto está muy claro en la Constitución, está muy claro en que es fácil reflejar en las leyes que se ejecutan luego a pie de calle. Queda muchas veces a merced, pues bueno, del gusto o no gusto, pues de muchos lugares donde por los directores se convierten en los árbitros, pero que una familia puede elegir o no puede elegir. Imagínate que en un centro donde tu hijo, cuando los tengas y el Señor los bendiga, pues el director decidiera que no se da lengua española. ¿Y por qué? Pues porque no me parece bien o porque no me interesa la lengua española. Yo creo que tú tendrías, o cualquier madre o cualquier padre, tendría el derecho de decir, yo quiero que mi hijo libremente estudie la lengua española. ¿Por qué? Pues porque sí. Lo marca el sistema que nos rige a todos, más allá de lo que usted opine, le parezca o le guste. Porque creo que la responsabilidad y la honestidad es ofrecer y cumplir todas las leyes que nos hemos dado. No favoreciendo a nadie, sino respetando las leyes que nos hemos dado. Gracias a Dios por la libertad. Y para que haya libertad, la libertad no puede ser solamente un papel o un eslogan que decimos en televisión, sino que hay que ser la realidad de que un ciudadano español, una ciudadana española, una familia pueda, con libertad, sin trabas, sin influencias, sin confusiones, sin mentiras, pueda acceder a lo que libremente, y es que no, gracias a Dios, porque no acceda. Hoy no se obliga a nadie a dar religión Hoy no se obliga a nadie a coger la asignatura, hoy nadie está obligado, simplemente hay 2 millones y pico de familias que dicen, quiero que mi hijo crezca por dentro y por fuera, que tenga la posibilidad de hacerlo. Creo que es la de un sistema y de una convivencia democrática.
Pues Luis Aznar, se nos termina el tiempo, pero esto es para hablarlo largo y tendido. Yo te invito desde aquí a que te vengas un día a estos estudios de COPE Alicante, que sabes que ya te lo he dicho al principio, que es tu casa, y que estemos un rato grande hablando de esto, que da para mucho.
Cuando quieras, y animar a todas las personas a que conozcan desde dentro, no solamente pues la imagen de los 10 segundos que se puede dar la noticia, que conozcan desde dentro qué es lo que se estudia, qué es lo que se cultiva y cuál es el fruto del encuentro con el hecho religioso y sobre todo con la religión católica y con la persona de Jesucristo, que lejos de quitarnos nada, nos aporta mucho y enriquece totalmente una sociedad, haciéndola más humana, más grande y más llena de muchas cosas buenas. Mucho ánimo y a seguir adelante.
Muchas
gracias por vuestra ayuda.
Muchas gracias, Luis.
Hasta pronto.
Un abrazo. Hasta luego.
A todos los que nos escuchan. Hasta luego. Adiós, adiós.
Se nos termina el tiempo, gracias por estar ahí al otro lado. Un saludo de María José García. Esta fue la actualidad de la diócesis de Orihuela Alicante. Se quedan con toda la información de COPE nacional e internacional y la más cercana. Que paséis un buen fin de semana. Hasta luego, adiós.
Las dos.